Escuchas un podcast de Dixo.
El de Prebook con María Isabel Mota.
Hola, soy María. Soy chilanga. Estoy en confinamiento. Tengo un montón de miedo del virus. Y tengo mucha esperanza.
Hola, soy Hadisha. Y pues estoy viviendo, a veces sobreviviendo y disfrutando también de este aprendizaje tan fuerte, tan transformador, más a fuerza que por ganas, ¿verdad? Que está haciendo el COVID show.
El COVID show. Hadi ha vuelto por sexta vez a este estudio a la distancia a través de Google Meet. Porque ya grabamos 5 episodios previos que se echaron a perder. Y tuvimos que aprender a lidiar con algo con lo que todos estamos batallando hoy, que es la frustración. Porque, miren, le echamos muchas ganas. La verdad, le echamos muchas ganas. Planeamos los podcasts, investigamos, sacamos bibliografía. Planeamos podcasts, un episodio de podcast muy diferente a lo que están oyendo, a lo que han oído en los últimos 3 episodios. Vaya, este segundo año del The Prebook estaba planeado para otra cosa. Pero si algo nos ha enseñado el 2020, no puedo decir 2020, me suena demasiado Kubrick. Si algo nos ha enseñado el 2020 es que los planes son para que Dios se muera de la risa, si es que Dios existe. Y esta es la quinta vez que grabamos un episodio juntas. Estamos hasta espantadongas de, oye, ¿se va a poder o no se va a poder? Y por eso ustedes han estado escuchando unos episodios que de repente dicen que Hadisha ya estuvo aquí cuando no ha estado aquí. Así que voy a empezar por presentarla por quinta vez.
Defa.
Pero por primera vez para ustedes. Hadisha Désiga es, primero y antes que otra cosa, mi amiga, porque de aquí nadie se mueve hasta que eso quede en actas. Nos conocemos hace una cosa como de 2 años o 3, más o menos, por culpa de otras muchas mujeres admirables y muy librepensadoras. Y como yo soy de esas que hace mucho tamiz y termina quedándose siempre con lo que más le conviene, perdí a muchas amigas en las batallas de conocer a Hadi y me quedé con ella. Hadi me ha hecho favor de atender amigos a quienes adoro con el corazón, porque además Hadi es un profesional de la salud. Pero como yo le cambio el nombre a todo mundo, voy a dejar que ella diga qué carambas estudió y a qué se dedica.
Gracias. Oye, qué bonita de tu presentación.
Ya sabes, mana, cuando tú quieras.
Pues, ¿qué te cuento? Yo soy muchas cosas y creo que conforme pasa el tiempo, pienso, más bien no creo, pienso y estoy cada vez más convencida que soy un ser humano. Y un ser humano, ¿por qué lo digo? Porque todos somos muchas cosas. A veces nos casamos con una sola y consideramos que esa solita es suficiente para definir quiénes somos. Respeto mucho esa posición. Me parece que es algo muy poderoso que solamente una cara de ti te defina. Y pues qué padre que encuentras esa satisfacción. Te felicito. En mi caso, encuentro satisfacción en muchas cosas. Y definirme en una sola creo que es un poco complejo. Sin embargo, pues te puedo contar a ti, María, y a ti, personita que estás escuchando este podcast, que pues inicialmente estudié psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y justamente hablando de frustración, topé como en, no sé, ya muy avanzada la carrera, tal vez como en quinto o sexto semestre, que yo lo que quería era ser terapeuta, no necesariamente chutarme todo el drama que es la carrera de psicología. Estadística sobre todo, más que nada.
O sea, lo que viene siendo.
Lo que viene siendo.
Eso que ahorita está siendo como muy necesario para Gatell y su equipo, es lo que nos queríamos ahorrar un poco.
Sí, yo la verdad es que dije, pues yo me vine a psicología, pues sí, porque quiero ser terapeuta, no porque quiero ser, o dedicarme a la estadística, ¿no? Yo no quiero hacer investigación, eso es muy complicado. Ya después entendí que es necesario y que es muy hermoso, pero bueno, justo estaba como en este proceso de... ¿Qué voy a hacer? No encontraba como mucha satisfacción en la carrera y me sentía estancada. Me di cuenta de que la carrera no estaba satisfaciendo una necesidad, pues, emocional, laboral, intelectual, espiritual, ¿no? Que yo pensé que iba a encontrar ahí, ¿no? Y más en la UNAM. O sea, yo tenía esta idea de que la UNAM es la cosa, la institución más chingona, la mejor de América Latina para estudiar una licenciatura, y me di cuenta de que mi concepto de eso era diferente a lo que estaba obteniendo. En fin, el chiste, amigos, es que pues me puse a buscar y me puse a investigar, porque una de las acciones que... te puede acompañar mucho, que a mí me ha acompañado mucho en este camino de vida que también está acompañado de frustración, es investigar y ponerte en acción, ¿no? Entonces, pues yo quería encontrar esta parte teórica que me ayudara a lidiar con mi frustración. Me puse a investigar y descubrí la psicoterapia Gestalt. Y
tan bonita ella.
Tan linda.
Tan bonita ella. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque una de las muchas intenciones que tengo al traer profesionales de la salud al podcast es desenredar los conceptos. Cuando la gente se enferma, dice voy al médico. Y cuando la gente tiene sentimientos o emociones dañinas o perjudiciales, todos nos dicen, sí, todos nos dicen, porque nosotros difícilmente lo decimos, ve a terapia, ¿no? Uh-huh. Entonces queda tan vaga la diferencia entre psicología, terapeuta, con quién ir, cuando tienes que. Cuando el estado de tu salud ejemplifica algunos síntomas, si vomitas, asumes que estás enfermo del estómago, por ejemplo. Si tienes la piel amarilla, asumirás que es tu hígado. Y de todos modos no vas a saber exactamente con qué profesional de la salud vas a ir. Cuando un psicólogo decide no investigar, o sea, cuando una persona decide ya no quiero ser el estudioso del logos, el estudioso del pensamiento, el estudioso de la psique y el pensamiento, deja de lado dedicarse a investigar lo que otros investigaron, lo que está sucediendo y lo que puede suceder.
Claro.
Pero toda esa información no tendría salida si no hay quien la ejecute. De la misma manera, aunque un médico internista necesita al cirujano, por así decirlo, ¿no? El médico internista no necesariamente creará un documento que cambie la medicina para siempre. A lo mejor eso sucede si tiene un doctorado o si se especializa en una cosa. Pero el médico internista no puede operar. O sea, no son sus... O a lo mejor puede porque pasó por medicina y cirugía, pero no está en su core, ¿no? Estudiar a la mente es tan complejo y frustrante... entender que si nosotros mismos no le hemos encontrado a dónde me pongo la frustración, cuando la frustración ya es ira, cuando la ira ya es violencia, ¿se dan cuenta? ¿Con qué especialista vas? En Gestalt, que es una... Me corriges si lo estoy explicando incorrectamente. Gestalt es una teoría práctica, un conjunto de reglas de observación al comportamiento humano que busca proponer herramientas, a veces muy físicas, sobre cómo lidiar con tus emociones. Se puso muy, muy en boga. No me gusta decir de moda porque las filosofías no se ponen de moda como los tenis. Se puso en boga en México a finales, principios y finales de los 80s, como que duró esa década. Y en México, la Ibero tenía un diplomado enfocado única y exclusivamente a profesionales de la salud o a gente que tenía licenciatura y maestría, ¿no? Para como acceder a esta especialización. Yo no recuerdo cómo pasó porque mi madre no tenía maestría, pero tomó uno de esos diplomados, que duraban como 8 o 9 meses, no como ahora que los diplomados duran 2 días, para entender como esta técnica, ¿no? Era un momento en que era casi una técnica. Yo siempre he dicho que fue beneficioso y fue perjudicial. Tal vez fue perjudicial para mí como infante, pero fue beneficioso como adulto que soy ahora. Mi madre observaba cómo caminaba yo. Me ponía a caminar, me entintaba los pies y me ponía a caminar sobre rollos de papel o sobre hojas de papel. Y trataba de corregir mi forma de pisar pensando en cómo eso modificaba mi postura física y cómo mi postura física modificaba mi ánimo, ¿ok? Si me veía muy triste, me sacaba a caminar y me obligaba a poner las rodillas en, o sea, hacer lo que los entrenadores dicen caminada de caballo, ¿no? Que es como alzar mucho las rodillas y caminar como soldado inglés. Para dormir había una posición específica que tenía que tomar yo antes de, ¿no? Y suena mucho a caricatura, ¿no? Como a científicos haciendo experimentos y medio funcionó. No voy a decir que funcionó al 100, ¿no? Tampoco está, no es muy ortodoxo que tu madre, que es generadora de trauma por ser tu madre, no estoy mal hablando de mi mamá, es tu mamá, punto. Sí, Freud te preguntaba siempre, ¿y cómo va la relación con tu madre? Es por algo. Pero no es ético, no es el mejor esquema, pon a tu hijo a experimentar sobre lo que aprendiste en el diplomado, ¿no? Esa fue mi experiencia y luego, 30 años después, conocí a Hadi. Y para Hadi, Gestalt ya era una especialización dentro de alguien que ya tenía un estudio académico muy especializado. Es decir, Hadi venía de psicología y luego estudió psicoterapia, luego estudió psicoterapia especializada en humanismo y luego estudió la especialidad de Gestalt. Esa es la preparación de Hadi a la hora que abre el consultorio.
Es correcto.
¿No? Entonces, su camino es tan complejo como toda la generación que crecimos ante el boom de la psicología, la decían así mis papás en los 40s. Se referían a la época de los 50s como el boom de la psicología. Y las consecuencias que hemos tenido después. Si se fijan, hoy tomar terapia, no nada más porque hay muchísimas formas de terapia, sino porque hay muchos canales de comunicación, resulta mucho más sencillo que hace 30 años y al mismo tiempo más complejo. Lo tenemos más a la mano, es decir, ustedes están escuchando este podcast en donde escuchan a una mujer que para explicar su estilo de terapia se tiene que tomar 10 minutos.
Exacto, sí.
Porque los problemas que nosotros tenemos hoy no son para explicarse en un tuit.
No. Los invito a que si lo quieren explicar en un tuit, abran hilo. Y se avienten 20, 100, 1000, si quieren, para que les haga sentido a ustedes, ¿no?
Y más allá de la gente. Contarlo a otro.
Sí. Pero que realmente se tomen su tiempo. Porque explicar cómo me siento en un solo tweet es reducir el universo que soy a 140 caracteres. Somos mucho más que eso, mucho más.
Y aceptarlo también para cuando ofreces un servicio como el que ofrece Hadi, implica escoger muy bien a tus pacientes. Una de las tareas que más he valorado con Hadi a lo largo de conocerla como profesional de la salud, de lo que debo confesar, hablamos poco. Ahora ya no sale bien porque llevamos 5 episodios grabados. Pero antes de eso, de las 6 o 7, no, tal vez 8 horas que hemos invertido grabando, Hadi y yo jamás hablábamos de estas cosas.
No.
Hadi y yo hablábamos de cosas como conciertos a los que yo no voy, pero ella me platica, como de su vida matrimonial, que siempre me ha parecido interesante, cursi y bonita, de nuestros animales, de nuestras mascotas y también de su negocio. Porque una de las cosas que más me interesa de Hadi al aporte de este podcast es que Hadi es ese ejemplo de mujeres que queremos ver en las revistas, que hoy vemos en las revistas. Es una mujer joven, mexicana, que vive en el Estado de México, que es empresaria.
Oye, de espérame, quien todavía vivo en la ciudad.
Ay, en los límites de la ciudad. O sea, vive en la zona conurbada.
Sí.
Y de quien dependen un montón de familias. Hadi, todo el mundo, Valeria lo dijo, Marcela lo dijo, ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 31 años.
Hadi vive clavada en el millennial, ¿ok? Hadi es la mayor parte de digital. Es la gente que habla en digital. Ya saben que me chocan los millennials y los Gen X, pero son las categorías que hemos aceptado como norma. Y en ese sentido, creo que Hadi y yo tenemos más en común que incluso Marcela y yo, que nos llevamos a los 5 años y que ambas somos Gen X. O que Valeria y yo, que nos dedicamos al marketing y que ella es claramente una Gen Z, porque somos complejas y porque vivimos en la realidad de los discursos de Twitter. De todos los que participamos en este podcast, Hadi es quien más tuitea, igual que yo. Entonces, explicarnos es una tarea que vemos en nuestros congéneres y que compartimos, además. Vuelve compleja la tarea de resumir, vuelve frustrante la tarea de resumir, donde alguien con tantos aristas, con tantas posibilidades de explicarse, es una sola persona. Lo que más he disfrutado del trabajo de Hadi como profesional en estas últimas encuentros, en donde he podido experimentarlo, y lo poco que sé de ella como terapeuta a través de los amigos que he referido, es que Hadi es tan buena terapeuta como comida y en su negocio.
No.
O sea, sabe así de bien. Y sabe así de bien porque Hadi le dedica el tiempo necesario a las cosas. Hoy Hadi no recibe pacientes. Y de las terapeutas que me han hecho favor de grabar conmigo y que me harán favor de grabar conmigo, es la primera que dijo, pero yo no quiero pacientes. O sea, sí, hacemos esto, pero no quiero pacientes.
Sí.
Está tan comprometida con la complejidad del tratamiento que solo recibe 4 pacientes a la vez. Ya han escuchado con este 3 episodios con otras 2 personas dedicadas al servicio de la salud mental. Escucharán más, ¿eh? Les aviso. Fácil no va a ser. Quiero que todo el mundo entienda la cantidad de opciones que hay.
Claro.
Para atenderse y cómo en estos tiempos en donde estamos atendiendo la pandemia viral del COVID, estamos a buen tiempo todavía de prevenir el contagiadero masivo y peligroso de depresión y ansiedad.
Sí.
Hablar de lo complejo creo nos va a ayudar.
Pues por lo menos
nos frustre, ¿no?
Sí, claro, para darle voz. Porque justamente, fíjate, ahorita que estábamos hablando de esta cuestión de la frustración, me puse a buscar, pues, ¿qué es la frustración, no? Google voy a
pues
tener
sí,
suerte.
Porque vamos entendiéndonos.
Exacto. Y me parece muy interesante las 2 acepciones que muestra el diccionario de Google, que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, por un lado. Por otro lado, un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad de satisfacción provoca. Y me resulta muy interesante porque justamente estudiar la especialidad en esta psicoterapia que ve al ser humano primero como un ente bueno por naturaleza, como un ente sano por naturaleza y que está en una búsqueda constante de satisfacer sus necesidades, me lleva a cuestionarme si sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Eso de entrada. O sea, porque me parece, y ya entrándole al tema cobicho, ¿verdad? Me parece que venimos siendo una sociedad insatisfecha, no de ahorita, desde hace muchos años. Y que parte de esa insatisfacción puede estar muy relacionada con que no logramos identificar al 100 qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos, ¿no? Porque son conceptos distintos. Y entre tanta cosa que estamos viviendo y entre tanta actividad y entre tanto sentimiento, tanta emoción, tanta gente, tanta información, tanto que está pasando, nuestras necesidades se ven opacadas o se ven desdibujadas. Y entonces puedo pensar o hasta creer que mi necesidad es el auto nuevo o que mi necesidad es la bolsa el Louis Vuitton o que mi necesidad es tener un pene grande o que mi necesidad es ser la mejor ama de casa, ¿no? Cuando no lo sé, no sé qué tan exacto sea, ¿no? No sé qué tan real sea. Y pues bueno, justamente parte del de los procesos en psicoterapia gestalt humanista es justamente que el paciente, que el cliente tenga la capacidad de ser sensible a sus necesidades reales y que también cumpla sus deseos reales. O sea, que tú seas tu medida, ¿no? Y que a lo mejor, si tu necesidad es de transportación, veas ya el auto como un deseo, ¿no? Como un objetivo, a lo mejor, no como la necesidad. Y ya, ¡hola!
Esa fue Hadisha tirando sabiduría desde las orillas de la Ciudad de México. Me asombra mucho que el poder de las palabras le da orden a las emociones. Los episodios que Hadi y yo preparamos tenían una estructura que tristemente no vamos a poder replicar siempre, pero que a las dos nos hacía mucho sentido. ¡Qué frustrante, qué frustrante, qué frustrante! Compartir las palabras es algo que a mí me consuela. La posibilidad de que las palabras sean inexactas me asusta tanto, y sé que son inexactas. Sé que lo que yo entiendo por exacto no es ni en drogas lo que tú imaginas por exacto, por más exacto que sea. En tiempos de COVID me tienen muy intolerante. Lo poco que conocemos las palabras que usamos para referirnos a los actos cotidianos, a la inseguridad de el contagio, a la probabilidad de la pobreza, a lo inevitable de la muerte, la ligereza con la que ocupamos determinadas palabras me asusta. Siempre me he explicado que tengo esta obsesión por las palabras porque me crió un periodista que enmarcaba aquellos artículos publicados en el Excelsior en donde se había empeñado por no usar un solo qué. Papá tenía en las paredes de este departamento enmarcados los artículos que cumplían con una norma obsesiva de gramática u ortografía. Tal vez no le preocupaba tanto el fondo como la forma. El fondo me lo enseñó Hortensia Morales, quien fungió de mi madre mientras vivió gracias a Gestalt. Yo nunca he tenido tratamiento Gestalt, nunca, porque me lo echó a perder mi mamá. Pero estas ideas, estos conceptos que aprendí estudiando, siendo el conejillo de indias de mi mamá o su compañera de estudios, como ustedes lo quieran ver, me dieron este mecanismo del que acaba de hablar Hadi y que a las dos nos encantaba de nuestra estructura original del episodio. Si tu emoción no es identificable, tal vez no tengas una palabra para enunciarla. Y si no la puedes enunciar, no la puedes comunicar. Y una de esas válvulas de escape para esa emoción que te tiene incómodo, a punto de estallar, enojada, insatisfecha, lo que sea que estés sintiendo, el primer punto de escape es una palabra. Jade y yo compartimos libros. Esa es la verdad. Nos gusta leer. Y nos gusta escribir a las dos. Y nos gusta comunicar. De la misma manera en que Hadi tiene complicado explicarse desde su función, desde quién soy para los otros y cómo le sirvo para los otros, para mí es igual. Yo podré decir que soy escritora y aunque hay un par de libros que comprobarían mi legitimidad en la industria, la verdad es que no soy escritora como todo mundo lo entiende. De la misma manera en que Hadi podrá ser psicóloga, pero no lo es. ¿No?
Pues podría decirte que creo que todos somos eso y más. O sea, eso también fue, ha sido uno de los mayores aprendizajes de forma personal que me ha dado ser mi propio conejillo de indias. Porque al final del día, ahorita que estabas hablando sobre la importancia del diálogo y demás, recordaba mi primer sesión terapéutica, ¿no? Wow. La primera vez que fue a terapia. Y en ese momento, cuando tuve esa sesión con Diana, que así se llamaba mi primer psicoterapeuta, me di cuenta de que el diálogo es sanador, el simple hecho de hablar. Y conforme pasó el tiempo y conforme me fui especializando y en mi amor por las palabras y la escritura y demás, me di cuenta de lo poderosísimo que es para poder sanar, saber qué estoy sintiendo. Y sí ponerle un nombre, y sí ponerle una forma, y sí ponerle un lugar en mi vida. Porque si no, al ocultarlo, y de cierta manera no nombrarlo, es hasta cierto punto, y desde mi perspectiva, ocultarlo. Cuando ya tiene nombre, entonces, como te decía, fuera de cámaras, fuera de micrófonos, si tiene un nombre, puedo dialogar con eso. Sea enojo, tristeza, felicidad, alegría, frustración. Si tiene un nombre que a mí me hace sentido, entonces puedo dialogar con él. Y entonces puedo comenzar poco a poco, porque tampoco es magia, no, poco a poco a sanar.
¡Ey! Entonces hay que revalorar, volvemos al asunto de las palabras, las etiquetas de las que todo mundo nos dice necesitamos aprobar o desaprobar, ¿no? Es decir, sería más fácil decirles a ustedes que Hadisha es una empresaria mexicana que estudió psicología y tiene una especialidad en Gestalt y que está aquí porque es mi amiga. Eso está breve y en un tuit. uh-huh. y se hubieran perdido los últimos 35 minutos de diálogo. Uh-huh. Y muchas veces creo que si los podcasts ahora están siendo cada vez más escuchados otra vez, es porque nos está faltando el diálogo. También sería muy fácil ponerle a este podcast otra etiqueta, ¿no? Es un podcast de salud mental. Uh-huh. Pues tiene esa intención, pero uh-huh. también es un diálogo entre quien viene a este proyecto conmigo, entre mí misma, todos los primeros capítulos, porque yo aprendí a nombrar a mis voces, les puse su etiqueta, pero también entre toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cosas y que nos comparte sus miedos, que me hace el enorme favor de contarme qué le asusta y qué le da placer y cómo este episodio, estos episodios en este podcast le han funcionado para lidiar con la frustración. Uh-huh. Le propuse a Jadi que habláramos sobre frustración porque estamos muy frustradas porque perdimos nuestros episodios. Porque estamos muy frustradas porque somos como todos nosotros, sobrevivientes del COVID, porque el dinero no alcanza, porque nos asusta la pobreza, porque nos asusta el desempleo, porque nos asusta contagiarnos, porque nos asusta la cantidad de muertos alrededor, porque nos asusta todo, porque estamos frustradas por no poder controlar al destino que nos tocó compartir a todos. Pero también porque en la semana alguien me escribió y me dijo, necesito tus tips para frustración, ¿cómo le hacemos? Uh-huh. Y yo nos leo cada vez más frustrados. Y como ya les conté, Gestalt y la terapia cognitivo-conductual me han dado a mí mecanismos invaluables por los que claramente sigo viva, pese a que hay una etiqueta adentro de mí que me dice, ¿para qué? Está más fácil morirte. Yo, desde mi... enfrente de Jadi siempre me he sentido experta en ser paciente. Es probable... enfrente de ella y de dos de mis terapeutas. Creo que enfrente de nadie más, la verdad. Y entonces enfrente de ella sí me atrevo a dar mis tips, ¿saben? Porque su etiqueta y su estilo de configuración en etiqueta se parece al mío y me siento validada. No me atrevería a hacer esto enfrente de Marcela Robles, que ya... Marcela Ro, que estuvo acá. No me atrevería a hacerlo enfrente de Valeria. Y creo que no me debería atrever con mucha gente.
Para eso estamos, mis.
¿Sí?
O sea, esa es nuestra
Pero en
labor.
La seguridad de que lo que yo vaya a decir no afecte, porque por eso invité uh-huh. a gente al podcast, y a la primera que busqué fue a Jadi, para proteger de que mis etiquetas y mis palabras en este micrófono le fueran a hacer daño a quien me escucha. En esa salvedad de proteger, me atrevo a decirlo enfrente de Jadi, porque sé que ella me va a detener, ¿saben? Yo no quiero darles fórmulas nunca, porque la fórmula en la que más creo es conócete hasta que encuentres la propia.
Exacto.
Pero cada vez que me escribe alguien y me dice, ¿cómo le haces para lidiar con la frustración? ¿Cómo le haces para tener 8 meses sin ganar fijo? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo le haces para tener, no haber tenido seguridad social? Me encantaría decirte, dude, pero lo voy averiguando todos los días.
Uh-huh. Es que justo también eso es algo bien importante, que podemos compartir nuestra experiencia y posiblemente porque la vida te haya llevado a escuchar este u otros podcasts o a leer el blog del Deprebook o algún otro blog y demás, puedas inspirarte, ¿no? Y decir, oh, ok, esta persona hizo esto. A lo mejor si yo hago eso o me adapto a eso, puedo encontrar algo que quién sabe, porque déjame decirte, querido, escucha, que no es certeza. No es certeza. Y también si lo pensamos, pues por eso hay tanto camino del bienestar y hay N cantidad de corrientes psicoterapéuticas y hay psicoterapéuticas, o sea, como de estudio. Y hay N podcasts que de repente me saca un poco de onda, pero pues adelante, de bienestar, que te hablan de consumir ayahuasca, o de darte un viaje con hongos, o de usar aceites
hacer
esenciales.
Hacer una dieta limpia, detox de jugos de 15 días.
Exactamente.
Irte a tomar un curso de coaching ontológico donde después de 14 mil pesos e invitar a todos tus amigos, tu vida va a cambiar y vas a ser uno mejor por ciento cada día. Yo uh-huh. por eso me rehúso a dar tips, ¿ok? Uh-huh.
Pero entonces, o sea,
en medio de todo eso, creo que estos episodios que he tratado de construir sola o acompañada sí tienen el propósito de enseñarles o mostrar, no mostrar, no enseñarles, mostrar cómo le he hecho yo para vivir con depresión aunque me quiera morir en el intento. Entonces, el único tip que les puedo dar ahorita, así con todo lo que ya oyeron, es lean. Contra la frustración, lean. Les voy a explicar por qué. Cuando uno está frustrado, tiene adentro un montón de ruido y de voces. El enojo que te da, esa frustración, ese coraje que te dio en la panza, que te recuerda a tu mamá, que te recuerda al que te humilló en otro momento, a esa palabra que te hizo recordar ese dolor horrible de hace 3 años que te conecta con... Todas esas voces están pasando en ese momento. Y si tú volteas a un libro, y ahí sí es un libro, ¿eh? No es leer un blog, no es leer Facebook, no. Aquí sí tiene que ser un libro. Por favor, un libro. Les juro que si lo lees en voz alta, mientras caminas, vas a oír más al libro que a ti mismo. ¿Y por qué quiero que sea un libro? Porque un libro lo escribió alguien que durante meses leyó para resumirlo ahí y luego se lo dio a otra persona que le dio orden y forma y luego se lo dio a otra persona que corrigió formato y luego se lo dio a otra persona que corrigió ortografía y gramática y luego se lo dieron a otra persona que lo hizo vendible para o interesante para un editorial, a un curador, un dictaminador de textos y luego ese todavía lo tuvo que ir a pichar con alguien para un efecto comercial. Ya ahí estamos hablando como de 30 personas y luego de eso... Un diseñador y un equipo de marketing diseñaron su imagen para que tú te enteraras de él y luego, ¿saben? Es un libro porque está filtrado por tantas manos que a fuerza tiene una voz más fuerte que la tuya. Cuando estés frustrado, suelta todo. El teléfono, la compu, todo. Agarra un libro y vete a una esquina. Respira bien profundo y empieza a leer en voz alta. Haz que sea tu voz, la de tu cuerpo, la de tu garganta, la que esté locutando palabras que están escritas forzosamente revisadas por alguien, hablando de otra cosa, para que todo eso que estás oyendo se tenga que callar. Porque la frustración cuando te saca de quicio es berrinche. Y una vez que el berrinche se calma y nada más escucha lo que le duele, nada más que el berrinche ya dice, me está doliendo eso, entonces tú puedes hacer algo para solucionar esa frustración. Pero no es hasta que estés calmada. No va a pasar hasta que no te escuches y sueltes el vapor. Y el vapor está en el cuerpo, ¿eh? No está en la mente, está en el cuerpo. Entonces, por favor, respira bien profundo, bien profundo. Abre el libro y grítalo, no me importa, pero que no sea tu voz, la de tu mente, la que se oiga, ¿ok? Ese es el único tip que les puedo dar sobre la frustración. Y agradezco mucho tener a alguien que entiende cómo yo entendí estos mecanismos para sobrevivir los ya 43 años que yo calculo tengo yendo a la pinche depresión como 35, por ahí. Levantar las manos en la cámara mientras yo hablaba para reconocer que este tip sí sirve. Ella sí se mantiene de dar terapia y solo tiene 4 pacientes a la vez. Así de mucho los cuida, ¿ok? Es el único tip que pienso dar tan específico porque de verdad no hay fórmulas. Jadi, ¿tú tienes algún tip?
Pues mira, no, me parece, o sea, y hice como el baile de a huevo ese tip está bien chingón.
A huevo ese tip está bien chingón, certificado para Jadi Shalesiga.
Porque efectivamente un recurso que se trabaja mucho en terapia, yo podría decir que en la mayoría de las corrientes terapéuticas, es actuar en los momentos de frustración mayor. Y tomando en cuenta, como decíamos hace ratito, que la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, ¿qué tanto de esa satisfacción está dentro de tus posibilidades y qué tanto no? Y ahí yo diría, si es una necesidad, tienes todo para lograrlo. Todo. Tu cuerpo está hecho, está armado para lograr satisfacerlo. Está hecho para eso. Si es una necesidad real, tu mismo cuerpo te va a llevar a satisfacerla.
Hacer pipí, por ejemplo.
Pues, exacto, tomar agua, ¿no? Y entonces, comer, exacto, entonces, dormir, o sea, pregunta... O sea,
suena muy poético, porque además, por fortuna, Jadi es igual a ello que yo de apasionada, pero suena muy poético, pero es real, es hacer pipí.
Yo, o sea, te lo digo, si tú... yo se lo digo a mis pacientes, ¿no? O sea, cuando estamos usualmente en la primera entrevista que los estoy conociendo, ¿verdad? Parte de mi protocolo de entrevistas es preguntar cuánto orinan y cuánto defecan, porque ahí también... estoy entendiendo cuál es el nivel de satisfacción de necesidades de mi cliente. Si mi cliente me dice, híjole, y no sabes lo común que es, ¿no? Que me digan, híjole, es que de hecho tengo un problema constante de infecciones en vías urinarias porque como estoy sentado mucho tiempo en el trabajo, no puedo ir al baño o me aguanto mucho las ganas. Entonces, desde ahí... es evidente para mí, obviamente, porque pues estudio, ¿verdad? Pero también puede ser una guía para ti, para que te des cuenta, para que te preguntes qué tanto estás satisfaciendo tus necesidades reales. Reales me refiero a las que sin ellas no vives. El oxígeno...
Y eso pone todo en perspectiva.
Exacto. Y entonces, ahorita, sí, la crisis del cobicho. Fuck, me quedé sin trabajo, ¿no? No tengo dinero. Y eso es a veces un albur, ¿no? O sea, porque para nosotros no tener dinero es no vivir. ¿Y qué creen que? Pues no necesariamente, ¿no? Porque agua vas a tener, te lo prometo, y vas a hacer todo para conseguirla. Comida, vas a hacer todo para conseguirla. Un techo, vas a hacer absolutamente todo para conseguirlo. Porque sin eso no vives. Entonces, lo que te quita el COVID, si es algo que necesitas para vivir, lo vas a obtener. Si no, ni te preocupes, ¿ok? Ocúpate.
Y miren, con eso los vamos a dejar para que se vayan a ocupar en algo.
¡Ay,
porque
ocúpense!
Porque ya nos dimos cuenta que están echados ahí, guiadísimos. y yo no quiero, o sea, a ver, ya, o sea, yo ya lo sentí, Jadi. O sea, estos ya dejaron de lavar los platos. Ya dejaron de barrer. O sea, yo ya lo sentí, ¿sabes? Ya están llorando en algún lugar. Entonces, no. Ocúpense, por favor. Vayan a mover el cuerpo.
Sí.
Literal, a mover el cuerpo.
Ejercítense.
Estás,
o sea,
brutalmente feliz y no puedes con el subidón que te da el pinche border y no saben lo culero que se siente. Baila. ¿Por es cuándo, saben? Estamos encerrados. Por fortuna, quienes están encerrados en compañía, pues ya a estas alturas ya se dieron cuenta de cómo son de verdad. Uh-huh. Quienes estamos solos, dejemos de sentirnos observados o ansiosos por la aprobación del otro. Y... si tienes que ir al baño, ve. Si tienes que comer, come. Si tienes que dormir, duerme. Si tienes que bañarte, báñate. Si tienes que mover el cuerpo, mueve el cuerpo. Si no puedes dejar de mover la pierna, ve y mueve la pierna. Jadi va a volver a estos micrófonos.
Ay, maná, Dios mediante, oye. Que sea,
Dios mediante.
Diosita mediante, que se haya grabado bien.
Diosita mediante y Lady Productora sí nos dé permiso esta vez. No fue culpa de Lady Productora. Sus estándares de calidad son perfectos. Uh-huh. Y nos protegió de oírnos muy mal. Esa
exacto,
es la
exacto.
Esperamos que ustedes, estarnos oyéndonos
para
fatal,
que ustedes no hayan, era para que ustedes no escucharan el turururururu de Naucalpan. O sea, no, amigos, no queremos. Uno hablando temas tan serios, óyeme, ¿eh? Y el turururururu. Sí, no, pues qué bonito, pero hay momentos no, para todo.
Los sinuosos caminos de la vida y la frustración, diría el bonito refrán sacado de The Beatles, de The Long and Winding Road, hicieron que este fuera el primer podcast que escuchen ustedes de los muchos que hemos grabado. Jadi va a volver varias veces y la pueden encontrar en @jadishadesiga y ya solucionamos complicaciones con la ortografía o cómo se escribe el nombre. Ustedes vayan a eldeprebook.com y encontrarán ahí la carita de Jadi, la carita de Valeria, de Marcela, la mía y de Verónica, que somos las mujeres que hacemos este podcast, y se podrán poner en contacto con ella en Twitter siempre. Ahí estamos. Normalmente ahí vivimos, porque nos gustan las palabras.
Sí, y leerlos también.
Sí, somos muy lectoras del timeline, la verdad. Y pueden, espero pronto también, porque al principio, muchos años antes, había chance de que Jadi y yo escribiéramos cosas en el blog. espero que pronto también exista esa posibilidad para ustedes, porque leer a Hadi también es bastante sanador. Y mientras tanto, le agradezco mucho que haya estado aquí y que ya se vaya a dormir, porque el restaurante empieza temprano.
Es correcto. Y necesito mi beauty sleep. Claro que
y
sí.
Y necesitas tu beauty sleep. Necesito. El pollito rostizado no sale
no
igual.
Se hace solo.
Si uno no se hace solo. Entonces hay que ir a dormir. Yo les agradezco mucho que hayan pasado por acá. Los espero todas las semanas. Hay episodio nuevo todos los lunes que pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBooks, en la página del Deprebook. Y pueden seguirnos en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba el Deprebook. Y a Hadi en Twitter y a mí como arroba María Isabel Mota. Muchas, muchas gracias por escuchar.
Adiós.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for
Dixo presentó
El Deprebook con María Isabel Mota. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.